Hola, soy Cristina de La Travesía. Bienvenido a la versión gratuita del episodio 55 del podcast Filosofía Simplemente. En el episodio de hoy seguimos con la teoría del conocimiento de Kant, que expuso en su Crítica de la Razón Pura. Vamos a ir introduciendo nuevos términos necesarios para seguir bien a Kant. Y también vamos a explicar y analizar la primera parte de esta crítica, que corresponde con la primera parte del estudio del conocimiento. Usaremos la propia Crítica de la Razón Pura para seguir lo más exactamente posible lo que Kant hizo. Empezamos. En el episodio anterior explicamos bastantes términos pensados y usados minuciosamente por Kant, pero faltan, porque como sabemos, con Kant todo matiz importa, su rigor y su coherencia lo exigen. Dijimos que sintético se refiere a los datos o impresiones que nos envía el mundo exterior. Además, a lo que está fuera, a ese mundo exterior, le llama Kant trascendente, porque es lo que está al otro lado del sujeto, es decir, trasciende. Emplea otro término para referirse a las estructuras a priori que posee el sujeto que conoce. Trascendental, porque va a servir para conocer lo trascendente. Además, en general, a todas las estructuras a priori, como son las que ordenan, dan forma al caos de impresiones que reciben, las llamó formas. Así, en general, serán formas a priori las diferentes estructuras innatas que haya. En el sujeto que conoce hay formas a priori que reciben las impresiones de fuera y formas a priori para formar conceptos y juicios. Pero tenemos que tener en cuenta que no llamo de la misma manera a las formas a priori de la sensibilidad que a las del entendimiento, ya que las primeras solo forman percepciones, mientras que las segundas forman conceptos y juicios. Por esto, a las de la sensibilidad las llamo intuiciones y a las del entendimiento categorías o conceptos a priori. Enseguida explicamos esto. Primero nos parece conveniente utilizar un texto de la Crítica de la Razón Pura para que el propio Kant nos recuerde su propósito. Poder hacer un análisis sobre si la metafísica puede o no ser ciencia válida, pero completando lo que Hume no supo hacer, es decir, intentando poder demostrar que sí se puede hacer un giro copernicano en metafísica. Hume afirmaba que la metafísica era una cuestión de hecho. Kant pretende, por el contrario, afirmar que en ella hay juicios sintéticos a priori. Las cuestiones de hecho son a posteriori. Dice en el prólogo a la segunda edición de la Crítica de la Razón Pura: intentemos, pues, por una vez, si no adelantaremos más en las tareas de la metafísica, suponiendo que los objetos deben conformarse a nuestro conocimiento, cosa que ya concuerda mejor con la deseada posibilidad de un conocimiento a priori de dichos objetos, un conocimiento que pretende establecer algo sobre estos antes de que nos sean dados. Ocurre aquí como en los primeros pensamientos de Copérnico. Este, viendo que no conseguía explicar los movimientos celestes si aceptaba que todo el ejército de estrellas giraba alrededor del espectador, probó si no obtendría mejores resultados haciendo girar al espectador y dejando las estrellas en reposo. En la metafísica se puede hacer el mismo ensayo en lo que atañe a la intuición de los objetos. Si la intuición tuviera que regirse por la naturaleza de los objetos, no veo cómo podría conocerse algo a priori sobre esa naturaleza. Si, en cambio, es el objeto, en cuanto a objeto de los sentidos, el que se rige por la naturaleza de nuestra facultad de intuición, puedo representarme fácilmente tal posibilidad. Ahora bien, no puedo pararme en estas intuiciones, si se las quiere convertir en conocimientos, sino que debo referirlas a algo como objeto suyo y determinar éste mediante las mismas. Puedo suponer una de estas cosas. O bien los conceptos por medio de los cuales efectúo esta determinación se rigen también por el objeto, y entonces me encuentro una vez más con el mismo embarazo sobre la manera de saber de él algo a priori, o bien supongo que los objetos, o lo que es lo mismo, la experiencia, única fuente de su conocimiento en cuanto a objetos dados, se rige por tales conceptos. En este segundo caso, veo enseguida una explicación más fácil, dado que la misma experiencia constituye un tipo de conocimiento que no requiere entendimiento y éste posee unas reglas que yo debo suponer en mí ya antes de que los objetos me sean dados, es decir, reglas a priori. Estas reglas se expresan en conceptos a priori a los que, por tanto, se conforman necesariamente todos los objetos de la experiencia y con los que deben concordar. Todo esto proporcionará una magnífica piedra de toque de lo que consideramos el nuevo método de pensamiento, a saber, que solo conocemos a priori de las cosas lo que nosotros mismos ponemos en ellas. Hay que parar y detenerse un momento en el texto. Si la metafísica es ciencia, es porque hace el giro copernicano. Si lo hace, será porque lo hace en la sensibilidad, aplicando las intuiciones o formas a priori de la sensibilidad para captar sensaciones. Y después, para formar conceptos y juicios, el entendimiento tendrá que aplicar las formas a priori del mismo, para con ellos formar juicios, primero en matemáticas y después en física, para, por último, hacer el giro en metafísica. Así se habría probado que en metafísica hay juicios sintéticos a priori. Una vez sentado el propósito de Kant en la crítica de la razón pura, aclaramos por qué llama intuiciones a las formas a priori de la sensibilidad. Es muy fácil, porque intuición, siguiendo a Occam, significa contacto directo con la experiencia. Aún no estamos pensando. Así, las estructuras innatas de la sensibilidad son formas a priori puras o intuiciones a priori puras de la misma. Bueno, pues ahora vamos a adentrarnos en la primera parte del conocimiento, parte de la crítica de la razón pura que estudia cómo el caos de impresiones totalmente desordenadas que emite el mundo exterior es recibido, organizado y conformado por las formas a priori de la sensibilidad. Esta parte es la titulada Estética Trascendental. ¿Por qué estética? Porque en griego estética significa sensibilidad y trascendental porque estudia las formas a priori de esa sensibilidad. Es necesario recordar todos los términos para entender y poder explicar con precisión lo que piensa Kant. Sabemos que esto es pesado, pero es necesario. Repetimos, usando sus términos, la estética trascendental estudia la sensibilidad y las formas a priori o intuiciones puras que hay en la sensibilidad para dar orden al caos de impresiones del exterior y poder manejarse en el mundo, formando sensaciones, percepciones o fenómenos. Este material, los fenómenos, es sintético y gracias a esto, cuando el entendimiento comience a pensar, usará estos fenómenos. Y si posee formas a priori para conformarlos a las que llama ahora conceptos a priori puros o categorías, obtendrá conceptos y con ellos juicios. Así resultarán posibles los juicios sintéticos a priori. Podemos ya seguir con la estética trascendental. Resulta que ahora nos vamos a topar con el espacio y el tiempo. Porque las formas a priori de la sensibilidad tienen como nombre propio espacio y tiempo. Menos mal que solo son dos. Pero hay bastante que decir de las concepciones kantianas sobre el espacio y el tiempo. Sobre todo de la del espacio. Ahora en la sensibilidad. Después, en el entendimiento, será muy importante el tiempo. Kant, desde un principio, estuvo muy interesado por el concepto de espacio. En principio se posicionó del lado de Newton, en el concepto de espacio como algo real, aunque no de tipo sustancial, sino simplemente como lugar en el que se relacionan los seres. En la crítica de la razón pura, en la madurez de Kant como pensador, tenía ya otro concepto de espacio. Ahora tiene claro que el espacio es algo real, pero con una realidad que, aunque próxima a la noción de espacio absoluto de Newton, es, sin embargo, diferente. Los dos conceptos perviven en su pensamiento, pero es este segundo el que utiliza en la estética trascendental. El espacio, como vamos a ver enseguida en su estudio de la sensibilidad en la estética, es real, pero en sentido a priori, porque es la posibilidad de que se den los objetos en el sujeto. Esta concepción de Kant en parte está contra Newton y en parte contra Leibniz, porque el espacio es real y absoluto, precisamente porque es a priori. Está en todos los seres humanos. Es algo que está en el sujeto que conoce y por eso su naturaleza real no se puede conocer. A todo esto llega en la estética trascendental y por eso hay que detenerse en ella. La estética está dividida en dos partes. La primera es la exposición metafísica del espacio y el tiempo. Las dos formas a priori de la sensibilidad que darán orden conformarán a las impresiones desordenadas que proceden del exterior, que son muchas y caóticas. Y así no se pueden conocer. Son las formas a priori las que les darán un orden. ¿Por qué dos partes? Porque primero necesita razonar que efectivamente espacio y tiempo son, en primer lugar, formas a priori. Es decir, están en el sujeto, en nosotros, y después que son intuiciones, porque todavía ese sujeto que conoce no está pensando. Espacio y tiempo son solo nociones, no conceptos pensados. Si quieres tener acceso a la versión extendida de este episodio, visítanos en Patreon. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.